Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 7 minutos de la mañana, segunda hora de este Buenos Días Madrid. Hoy estoy yo con ustedes, Nieves Ortiz, y conmigo también aquí a mi vera marinera, Sergio Martín Romo. Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Vienes con ¿qué zapatillas llevas? Son de ballet, ¿no?
Bueno, llevo estas puestas ahora, pero sí. Es que tengo previstos muchos cambios. Enseguida te cuento, porque vamos a bailar, vamos a hacer un recorrido a través de diferentes bailes por el mundo.
Sí.
Lo vamos a hacer gracias a un montaje que llega al Teatro Real. Ahora enseguida te cuento lo que toca.
Déjame
pero,
las sorpresitas,
claro,
porque claro, antes, ya que estás hablando del mundo,
sí.
Se nos ha ocurrido así de repente, fíjate qué casualidad, que le vamos a preguntar
a... No te adelantes.
No,
un momento,
que vamos a hacer
rebobinar
en capítulos anteriores, yo lo sé, pero para que la gente ya lo vaya pensando,
¿sí?,
que vaya pensando cositas que se ha traído de por ahí. Ya está, ahí lo dejo porque ya lo he dicho en portada.
Ala.
Entonces,
Rebobina. En el capítulo de ayer.
En el capítulo de ayer le estábamos preguntando a ustedes.
Bueno, pues ayer nos visitaba Alejandro Ibáñez, ¿vale? Director de cine.
Sí.
Hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que están preparando junto a su hermana ese homenaje que se le va a rendir aquí en Madrid, que Madrid va a rendir a Chicho en la Sala Berlanga de la Fundación ASGAE a partir del 20 de noviembre con actividades gratuitas, mesas redondas, exposiciones, proyecciones. Y claro, recordábamos la faceta de Chicho como creador de esas historias para no dormir.
Sí,
y le preguntábamos
miedo
a los oyentes que nos contasen esas cosas que les dan o le han dado miedo, ese miedo que te paraliza, esas cosas que te generan pesadillas,
uh-huh,
o la vez que has pasado más miedo en tu vida, en cualquier faceta,
me refiero,
cualquier faceta de la vida. Y se nos quedaron mensajes por leer, ¿vale? Miguel recuerda la película El Exorcista, dice la película, y sobre todo la canción. Dice, la vi porque la pusieron en la tele, yo era pequeño, un viernes por la noche, creo recordar, mis padres se habían ido y nos habían dejado a cargo de mi hermana mayor, y nos puso a todos delante de la tele, así, sin miramientos. Yo creo que es la única película, dice, yo tenía 9 años, que me ha dado miedo en la vida, con la que he tenido pesadillas, y que cuando pienso en ella, me entra el miedo, aunque ya tenga mis 42 años.
Claro. Sí, que hay cositas que me sugestionan mucho, ¿verdad? Y que te entra el miedo en el cuerpo. A mí me pasó en El Pasaje del Terror, fíjate.
¿El Pasaje del Terror?
Sí, cuando
el clásico,
estaba el clásico.
¿Vale?
De pronto, además, me pasó con la versión niña del Exorcista, Parque de Atracciones.
Uh-huh.
Bueno.
Pero es que vomitaba y todo.
¡Qué miedo!
Hombre, arrojaba bastante.
Que ahora, por cierto, ya saben que
sí.
Está el viejo
casi. Sí.
Es que está haciendo el gesto Belén como si fuera la niña del Exorcista.
Uh-huh.
Y entonces se ha vuelto loca. Y entonces me ha paralizado. El viejo caserón está, por cierto, en el parque de atracción.
Tomaba mucho pipermín, la niña, porque era como verde.
Que digo que en el parque de atracciones
ya
con
escucho,
lo de
sí,
Halloween y todo, el viejo caserón, bueno, la que se ha montado.
Sí. Yo estuve de Pasajes del Terror en el Freddy Krueger,
sí,
de la Warner,
sí.
Y en el expediente Warren, así que sobreviví. Miedo de todas clases y estilos, porque dice Roberto, soy Roberto de Madrid, si esto vale como miedo, en mi caso solo tuve 2 en toda mi vida. La primera vez que sentí miedo, cuando mi primer hijo con 9 años sufrió una peritonitis de la que se fue operado 3 veces.
Bueno, eso es angustia, sí.
Pensábamos que iba a morir, puesto que no era normal tantas operaciones, y a partir de la segunda temblábamos. Y el segundo fue también con mi segundo hijo, a los 14 14 días de nacer, sufrió una meningitis y el resto ya os lo imagináis. Vale. Muy mala suerte con ellos, dos, pero gracias a Dios todo salió bien. Un saludo y abrazos como siempre de Roberto.
Oye, Roberto, un abrazo muy fuerte porque son momentos muy duros. Cuando uno además tiene hijos, pues claro, en fin, pues todo lo que les pueda ocurrir, por mínimo que sea, pues impacta bastante. Y sobre todo, hablando de temas de salud, me alegro muchísimo que ya estén recuperados. Y ahora lo que hay que hacer es disfrutar de la vida. ¿Al segundo?
Claro, y superar miedos. Almudena, a mí me quita el sueño que la persiana no esté bajada del todo, la de la habitación. Que queden agujeritos por los que se cuele la luz y crea sombras raras, o a mí me lo parece, en la pared o en mi cabeza.
Ah, pues hay persianas que no sé por qué no llegan a cerrarse del todo. No, ¿tú no has estado en algún sitio...?
Hay sitios que no tienen persianas.
Hay sitios que no tienen persianas.
Que tienen esta cortina así con un plasticorro y así como contundente.
Dice Nacho que a él le molesta. Yo recuerdo una vez con unas amigas en un viaje a Estambul.
Sí.
Que ahí me ves... porque claro, entraba la luz efectivamente por una rendijita que quedaba de una de las cortinas. No se cerraba del todo, ¿sabes? Uh-huh. Las dos partes. Entonces, con un coletero, ¿eh? Nieves truqui, truqui nieves. Lo que hice fue, me subí y cogí como a modo de coleta con, sí, las dos telas, ajá, ¿vale? Hice un moñete ahí, pero el caso es que funcionó. Fue una solución casera, muy vulgar, pero oye, no entraba la luz.
Y cierro ya el capítulo de ayer, de esos miedos o cosas que te generan angustia, pesadillas, que te quitan el sueño. Lucila dice, el crujir de la madera o los muebles, cuando deciden hablar por su cuenta. Claro, de repente empiezan a sonar cosas en casa. A mí, las tuberías. Que las, sí, tuberías se manifiesten es algo que también me genera un poco de
cuando le
de
suenan inquietud. Las tripas.
Sí.
A mí una vez, fíjate, me estoy acordando que se puso en marcha solo un calefactor eléctrico.
Uy.
Estaba encendido, o sea, sí, decir, pero estaba enchufado, pero no encendido.
Encendido y se encendió solo, empezó el termostato, la luz, los ruidos,
empezó
todo.
Yo de pronto, de madrugada, empiezo a escuchar un ruidito y era el calefactor. Acongoja un poquito el tema.
Las cosas que no controlas son las que suelen dar miedo. 628-091-117, nuestro WhatsApp, ese cordón umbilical con los oyentes del Buenos Días Madrid, ese ratito suyo, el ratito de oyentes, mensajes escritos, notas de voz. Y hoy vamos a disfrutar de compañía en este estudio. Nos viene a visitar una mujer, Tatiana Solovieva, que es productora de un espectáculo que llega al Teatro Real, 2 de diciembre, oportunidad única, porque no han estado muchas veces en España, hace muchos años que no vienen a Madrid. Hablo del ballet de Igor Moiseyev, que llega al Madrid con un montaje espectacular, el montaje Danzas de los Pueblos del Mundo, más de 80 bailarines, un viaje alrededor del mundo, y hay gente que cuando va de viaje, pues se trae tazas, se trae imanes.
Dedales.
Bueno, pues la compañía de Igor Moiseyev, desde 1937, en danza, pues ha decidido coleccionar bailes, danzas del mundo para que nos quedemos con su folclore, ¿eh? Para que nos empapemos y sobre todo se nos muevan los pies, nos den ganas de dar palmas y conozcamos un poquito mejor la cultura de diferentes partes del mundo.
Qué bonito. Pues vamos a conocer muchísimo de la cultura del mundo porque está por aquí ya, ¿eh? La estoy viendo.
Enseguida saludamos a Tatiana, enseguida disfrutamos de la música de este montaje y vosotros, a través del 628-091-117 nos podéis contar esos souvenirs o cosas que os habéis traído de vuestros viajes, ¿eh? O os han traído familiares y amigos cuando habéis viajado por el mundo.
Así es, así que ya saben ustedes, participan, que nos encanta, que esto es una gran familia que la componemos gracias a ustedes. Así que 628-091-117, ¿qué te has metido en la maleta que te has traído del mundo? Bueno, del mundo puede ser hasta del pueblo de al lado.
Hombre, claro.
¿Eh? Porque es un souvenir.
Cuando viajas, ¿qué te traes o pides que te traigan de souvenir?
Yo lápices, colecciono lápices. Aviso a navegantes.
Pero, por ejemplo, yo si te traigo un lápiz, tendrá que indicar que es una parte del mundo.
Efectivamente, yo siempre digo
que... No puedo ir a una papelería así. Tengo que ir a una papelería pues...
Y que ponga...
Recuerdo...
Recuerdo de Sepúlveda.
Claro.
Por ejemplo.
Claro,
¿no?
Que, porque si no todo es made in China. Claro.
Efectivamente. Aunque algunos que pone recuerdo de Budapest también es made in China, pero es de Budapest.
Pero pone Budapest. Budapest. Perfecto.
Eso es. Bueno, pues para quien quiera regalarme lápices, ya saben dónde estamos.
Ah, bueno, pues mira, yo aprovecho. Quien quiera enviar algún lápiz, tenemos dirección física, ¿vale?
Eso, eso.
Programa Buenos Días Madrid.
Tiki, tiki, tiki.
Onda Madrid o Telemadrid, ¿vale? Paseo del Príncipe número 3. 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Madrid. A la atención de Nieves Ortiz.
Ole, muchas gracias, Sergio, por el detalle. Por cierto, que aquí vamos a dejarlo porque nos animamos, nos venimos arriba y Nacho Cerezo,
venga,
que está
que tenemos
los
que hacer muchos kilómetros.
Dice que si quieren mandarle un jamón, que también
pues
es la
también,
misma
ahí ponen Nacho Cerezo.
Bueno, vamos a dejarlo aquí y enseguida recuperamos todas estas danzas del mundo que llegan al Teatro Real de la mano de Tatiana Solovieva.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Sergio, que me está pisando el juanete, por favor, deja de bailar así. Ay, pero otra vez.
Es que uno se anima, ¿eh? Aunque no puedo hacer lo que ve en el escenario con esos profesionales que llevan muchos kilómetros a sus espaldas, han gastado mucha zapatilla, mucho zapato, pero uno se va a animar. Hombre. A sumarse a este viaje. Como digo, tenemos cita en el Teatro Real de Madrid el próximo 2 de diciembre y como tienen tantos compromisos mundiales, ha costado que lleguen aquí a Madrid, que nos lo van a visitar, porque echando cuentas, hacen ya algunos años que no estaban por aquí.
Sí, no estaba. Bueno, Igor Moiseyev, que estamos hablando, lo he dicho bien,
su
Tatiana
ballet.
Solovieva.
Hola.
Hola,
buenos
¿qué tal?
Días, Madrid.
Buenos días, Madrid,
buenos
Tatiana.
Días, Tatiana. ¿Lo he dicho bien? Moiseyev.
Los españoles dicen Moiseyev, pero los rusos dicen Moiseyev. Sí.
Ah, ahí Moiseyev. Estamos, ahí estamos. Lo que está claro es que su arte, hablando de kilómetros, dejó huella. Y su arte es una oportunidad única de disfrutarlo. Llega a Madrid con, yo no sé cómo definirlo, Tatiana, como pequeñas postales de diferentes partes del mundo, postales sonoras, postales artísticas.
Igor Moiseev decía que la danza son los retratos plásticos de la gente.
¡Oh, qué bonito!
¡Qué bonito!
Él viajaba por todo el mundo y se fijaba en lo mejor, en lo más bonito, lo más característico de cada pueblo.
El folclore.
El folclore, porque el folclore no es algo reciente. Esto es el carácter de la gente, del pueblo, de siglos, de épocas. Entonces, no bailan igual los griegos que los andaluces. Está clarísimo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, encontrar los detalles, lo más típico, lo más característico, y convertirlo en un ballet, un género nuevo, es que es de genios.
Es verdad.
Él creó el nuevo género escénico. Danza popular escénica. Él creó la primera compañía en el mundo de la danza popular escénica y la primera escuela en el mundo de danza popular escénica. Y desde la creación en 1937 hasta el día de hoy es la mejor compañía, nunca fue superada por nadie. Es la compañía de danzas de los pueblos del mundo. No es un folclore de una región, que hay muchas compañías que hacen muy bien lo suyo.
Claro, no, sí, ¿verdad?
Porque están acostumbrados.
Claro, el que baila muñeiras, pues claro, lo hace muy bien. El que baila, pues lo que
el
le haya tocado. El chotis,
pues
claro.
Claro. ¿Y cuántas
la
jota, hay?
Yo no digo nada de la jota, pero la jota yo creo que también está presente de alguna manera en el espectáculo.
En el espectáculo veremos la jota aragonesa. Esta obra la creó Moiseev justo después de la primera visita a España de la compañía en 1966, cuando se inauguraban las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y España. La primera compañía que vino a España fue Ballet de Igor Moiseev. Entonces, conociendo con sus propios ojos la cultura española, al volver a Moscú, Igor Moiseev crea la coreografía de la jota aragonesa.
Le llamó la atención, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero curioso que esta jota aragonesa está hecha con la música de un ruso, Mikhail Glinka, la coreografía es de un ruso, Igor Moiseev, y bailan los rusos de la compañía de Igor Moiseev. A ver qué tal reaccionan los españoles al verlo aquí en gira.
Eso es lo bonito, ¿no?
Sí.
Como decíamos, de cuando uno viaja, se trae lo que le gusta y al final lo adapta a lo suyo, ¿no? Es un poquito de captar la esencia de la cultura de cada lugar.
Es la versión rusa de la jota aragonesa.
Sí. Pero en muchos países a Moiseev le han dicho, o la compañía, le han dicho que estos rusos bailan mejor que los nuestros. Por ejemplo, él inauguró las relaciones con China en la plaza de Tiananmen, se interpretó por la compañía de Igor Moiseev la danza con las cintas. Entonces la crítica china decía que los rusos bailan las danzas chinas mejor que los chinos. Y así en muchos países. Es que es una compañía, no es una compañía cualquiera, porque hay compañías hechas a golpe de talonario, otras que, bueno, ya sabemos. Hay compañías y compañías que vienen con versiones modernas, clásicas. Este es un auténtico original y un original de excelencia. Los mejores bailarines con el más nivel académico tienen sueño entrar en esta compañía.
No me
es
extraño.
Casi imposible entrar en esta compañía porque el nivel de excelencia es tan reconocido por todo el mundo que hasta da miedo presentarse ahí al casting.
Claro, impone, ¿no? El tanto prestigio al final y tanto talento. Pues oye, eso genera también miedos. Podría haber sido tema de
hombre, claro.
En el capítulo de ayer, pero hoy, por cierto, vamos a recordar a nuestros oyentes, Tatiana, que tú lo estabas escuchando, que al hilo precisamente de hablar de las danzas del mundo, estamos preguntando para que ellos participen, ¿qué es lo que se han traído del mundo? ¿Qué souvenirs, ¿no? Se han traído, presentes, regalos de aquellos lugares donde han viajado? Bien, porque ellos han visitado esos lugares y los han traído de recuerdo, o porque se los han regalado, que puede
claro,
ser otra opción, ¿no?
Claro.
Entonces, Sergio, vamos a ir diciendo.
Mira, vamos a ir leyendo, Tatiana. Nos escribe Marisa, dice: hola, buenos días, guapetones. A mí lo que más me gusta siempre traerme en los viajes es algo de gastronomía. Me gusta sobre todo dulces típicos de donde haya ido. Claro, hay que ver cuántos kilómetros se viaja uno y si el dulce aguanta, ¿no?
Claro.
También.
Mira, las ensaimadas de Mallorca, esto es muy típico de verlo también.
Hombre,
en los aeropuertos, por
y,
ejemplo.
Claro, ya lo tienen todo súper pensado para que la ensaimada viaje y llegue perfecta. Y Paz María dice: buenos días, equipo. Yo solo he viajado por España y siempre me he traído de recuerdos del lugar cerámica artesana. Dice, tengo todo el pasillo de mi casa lleno de platos y quedan muy bonitos.
Claro. Además, ¿sabes lo que pasa? Igual os ocurre a vosotros, pero que cuando también pones cerámica en tu casa procedente de cualquier otro lugar, ¿no? Pues bueno, de cierta manera ese lugar se está apropiando también, ¿no? De tu casa a modo de recuerdo. Y entonces te vades y te vas de, ¡ay, qué foto más bonita cuando estuve en Galicia, ¿no? O donde sea. Tú tendrás, Tatiana, entiendo, souvenirs de un montón de sitios, porque has viajado tanto, ¿verdad?
Sí, he viajado mucho. A mí, yo también tengo mi colección de recuerdos, ¿sí? Especialmente de los platos. Yo tengo la terraza llena de los platos de los lugares donde he estado.
Fíjate,
¿el último?
¿Cuántos podrás
tener? Último que...
El último.
El último fue de Kazán. Kazán, en la región de Tártaros, en Rusia.
Sí, sí, sí. ¿Y de España tienes alguno?
Sí, tengo de Extremadura, de Jaén. De Jaén. Tengo de León, de Burgos.
Oye, yo tengo una duda. ¿Y del ballet hay merchandising, hay recuerdo? Es decir, yo... es posible hacerse si uno va al espectáculo, yo qué sé, de recuerdo, con un cartel, un folleto, hay disco editado de las músicas del programa, alguna camiseta o algo, ¿no lo tienen pensado esto?
Bueno, me haces una pregunta, yo como productora no lo sé.
No lo sabes, bueno.
Pero
lo
seguramente que... la compañía puede traer algo, porque claro, yo tengo en mi colección los libros editados sobre Igor y Moisés.
Que es que hay documentales, hay de todo, ¿no?
Hay de todo. Su vida.
Hay decenas de documentales. En mi página web pueden ver traducido un documental que he traducido yo, que Igor y Moisés habla de su vida. El documental se llama La gira tan larga como la vida. Y también tengo colgado un vídeo que emitieron en RT, que lo hicieron directamente en español. Entonces, si entran, el nombre mío, no sé si lo memorizan o no, Tatiana Soloviova Producciones, la web es así, ¿no? Pueden teclear directamente balletruso.es y les lleva a mi página.
¿Y a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de todo el recorrido vital de Igor?
Igor Moisev es un personaje, pero desde cualquier ámbito de su vida. Él fue muy buen bailarín. Él fue una historia curiosa, que él se convierte en el coreógrafo del escenario más importante del país, como es el escenario del Bolshoi, con solo 24 años. Es un caso único en la historia, porque lo normal es que tengan más edad y más experiencia. Y él hizo en esa época el espectáculo completo Fútbol. Vamos a traer en la gira un fragmento que se llama la miniatura coreográfica Fútbol. Y él siempre iba por los caminos nuevos. Él investigaba sobre el folclore, que estaba prácticamente todo en blanco. Había que crear algo absolutamente nuevo. Para esto había que viajar y conocer y convivir con la gente de los pueblos para entender su mentalidad. Él siempre era muy atento con los bailarines. Y los bailarines, hasta después de su muerte, que vivió 101 años, casi 102, murió en el 2007. Hasta el día de hoy ellos dicen que sienten su presencia en los estudios, porque él les trataba como si fuera su padre. Era siempre muy exigente, porque el arte exige la exigencia.
Sí, claro, porque hay que ser el mejor, además.
Claro, hay que perfeccionar. Constantemente, hay que mantener lo que está ya conseguido y, claro, y hacer que la compañía tenga el ambiente muy feliz. El ambiente de la compañía es el ambiente de familia. Y por todos los países por donde viajaban, Igor Moisev les llevaba a los lugares culturales importantes, siempre a los museos, porque él consideraba que es muy importante formar a los bailarines como personas y que tengan amplio nivel de cultura. Entonces se dedicaba a esto también. Y claro, la compañía de Igor Moisev en todas partes, en todos los países, siempre transmitía amor, alegría, todo lo positivo. Esta compañía, estos programas unen a la gente, unen los pueblos a través de lo más bello, de lo más bonito.
Claro, sobre todo porque es importante lo que dices, no solamente en el mundo de la danza, que esto es lo que él se encargó de hacer, ¿no? Contextualizar de lo que luego vas a hablar o lo que vas a interpretar, que en este caso es a través de este arte, ¿no? que dan los bailarines. Pero claro, es que esto lo tenemos que extrapolar a toda la vida en general. Todo el mundo debería tener mucha más cultura, y yo, oye, la primera. Me encantaría, porque de esa manera tú puedes tener una percepción real de las cosas, o por lo menos la más cercana, ¿no? No es lo mismo hablar de oídas que hablar cuando uno lo ha vivido. Y efectivamente, para contextualizar en un momento histórico, como es, por ejemplo, la etapa de Romeo y Julieta, ¿no? Pues tendrás que saber también cómo era esa época, cómo se vestía, cómo se comía, cómo se hablaba, cómo se miraba. Todo eso es importantísimo. Luego, tú lo sabes bien, Tatiana, para claro. cualquier producción, ¿no?
Claro que sí. Muchas producciones que podemos ver ahora en los teatros, hasta con los nombres de momentos históricos concretos, por ejemplo, Boris Godunov en el Teatro Real, ¿no? Yo lo vi y dije que yo no sé qué pensaban los creadores de la versión actual. Es que lo primero, hay que saber cómo era el ambiente, el diseño de la época, claro. los vestidos de la época. Entonces, poner en el escenario un dirigible, una mosca, o que los boyardos se reúnen en una pirámide, es desconocer la historia.
Totalmente, descontextualizar. Vamos a contextualizar, ya saben que les hemos lanzado una pregunta a ustedes, relacionada precisamente con el mundo, con esos regalos, esos presentes souvenirs que o bien se han comprado ustedes en viajes, o que les han regalado, Sergio.
Hola, soy Rosa, nos llega un mensajito al 628-091-117. Yo siempre me traigo un imán, dice, traigo para todos, me parece una idea muy socorrida. Le he preguntado a Rosa si los tiene en la nevera o dónde los tiene y estoy esperando a ver si me contesta. Marisa, ¿socorréis que nos contaba que traía cositas de comer?
Sí.
Dice, lo malo que dura muy poquito en casa como souvenir. Nos los comemos enseguida. Lo último, unas galletas francesas de miel en una cajita de metal.
Qué ricas.
Y una idea que me parece original. Nos escribe Paqui, dice, hola, buenos días, yo siempre que me voy de viaje me traigo un dedal. Un saludo y un beso.
Sí, sí, hay gente que colecciona dedales. Hombre, lo que tiene coleccionar dedales, por ejemplo, o en mi caso los lápices, ¿no? Es que son manejables y no ocupan espacio. Ocupan el que ocupan, pero que no son cosas muy, son muy grandes, ¿no? Entonces, tanto para transportarlas como para luego conservarlas, pues te permite ir ampliando la colección sin mucho remordimiento.
Oye, Tatiana, vienen cargados con muchos maletones, muchas maletas, baúles, la compañía para Madrid. ¿Cuánto? Más de 80 artistas, pero claro, esto moviliza muchas cosas, ¿no? La escenografía será, me imagino, todo impresionante.
Todo impresionante, todo de nivel muy exquisito. No es aparatoso, sino es fino. Fino. Ajá. Y
como,
muy,
con
muy
gusto,
poético,
¿no? Como si
sí,
de con poético.
Gusto. Y claro, que viene un camión con todo. Vienen 80 bailarines, pero más la orquesta, los instrumentos
porque
también.
Porque la música es en directo, hay que recordarlo también.
Claro, en el Teatro Real viene la orquesta en directo para hacer una función en España con orquesta en directo. Las otras 5 funciones que vamos a hacer en Sevilla, Murcia, Pamplona, San Sebastián y Zaragoza ya van a ser solo con 80 bailarines. Sin la orquesta en directo, con la orquesta grabada, porque es que el coste de esta compañía es altísimo. Claro. Y sería absolutamente imposible traerlo a España. Yo tengo ahora la suerte y la posibilidad, porque justo en esos momentos la compañía tiene patrocinador, Gazprom Bank. Entonces, si no fuera por la ayuda importantísima de Gazprom Bank, no podríamos haber visto esta compañía en España.
Claro. Oye, Sergio, hay que decir, porque me han traído aquí, sí. Tatiana nos ha traído unos folletos precisamente, ¿no? Del ballet de Igor y también de otras funciones, de otros títulos de los que ya hemos hablado en alguna otra ocasión también aquí en el programa, que son el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, todo interpretado por el Ballet de San Petersburgo, maravilloso, que va a estar en Madrid en distintas fechas, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto.
Esta vez en Madrid el Ballet de San Petersburgo va a estar solamente 3 días.
3 días. Hay que aprovechar.
Con tres espectáculos diferentes. El 23 de diciembre hacemos el Cascanueces, 30 de diciembre hacemos el Lago de los Cisnes y el 5 de enero matinal la Bella Durmiente. Y esto a mí me gustaría recordar a la gente, porque lo hemos hablado ya, a mí me gustan muchísimo los premios del Teatro de Rojas, uh-huh. porque no los da un jurado, sino son por la votación del público. Sí. Y el Ballet de San Petersburgo fue elegido por el espectáculo El Lago de los Cisnes como mejor espectáculo del 2015. Y acaban de darnos otro premio, el 20 de septiembre fue la entrega de los premios, por La Bella Durmiente. Es el mejor espectáculo del 2018. Y en el Teatro Lope de Vega pueden ver las tres obras de esta compañía. Pero también pueden verlo en otros teatros, porque vamos a estar 2 meses de gira por España.
Por toda España. Aquí en Madrid, ya saben, 23 de diciembre el Cascanueces, el 30 de diciembre el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente el 5 de enero, aprovechando además, Sergio, que vamos a estar en una etapa en la que hay vacaciones para mucha gente, porque esto es la Navidad, algunos con niños, sin niños, da igual. Ustedes apúntenselo, porque no se lo pueden perder estas tres citas aquí en Madrid. Y luego, si no, si viajan, hablando de viajes, van a estar por toda España. Se van a verlo y se traen el souvenir.
Mira, buenos días. Quien nos escribe es Fernando. Yo siempre me traigo de mis viajes esas miniaturas que venden con monumentos representativos de la ciudad. Los tengo colocados en mi despacho. Felicidades por el programa. Abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y mensajito de Carmen dice, recuerdo que mi hijo se fue de viaje de fin de curso a Italia y nos trajo góndolas venecianas para toda la familia. Unas góndolas pequeñitas, tamaño bolsillo. Lidia dice que empezó con las tazas, pero que no siempre es fácil encontrar tazas que sean bonitas y que ya la repisa de la cocina empieza a peligrar, que se dobla un poquito de todas las que tiene las que tiene puesta. Y además dice que ella le ha dado por traerse de recuerdo las tarjetas de los hoteles donde se aloja. Dice, se trajo una por casualidad y ahora es una especie de colección, y que cuando se van amigos fuera les pide también que les traiga una tarjetita del hotel.
Yo empecé, Tatiana, guardando estas servilletas de... Ahora que dice lo de Italia, que cuando yo estuve de fin de curso en Italia, que hicimos así como un tour, ¿no? Por Florencia, Milán, Roma y tal. Claro, al final las tuve que tirar porque guardaba todo, hasta los posavasos, ¿sabes lo que te quiero decir? De un restaurante. Entonces llega un momento que, bueno, la vida, ¿no? Y la experiencia te hace discriminar lo que ocupa el lugar y no tiene mucho valor de lo que no. Pero yo coleccioné hasta servilletas de sitio, fíjate, ¿eh? ¿Tú qué ibas a decir, Tatiana?
Yo tengo una colección también muy curiosa de silbatitos.
¿De silbatitos?
Silbatos.
Sí, yo viajando por los pueblos, yo en mi época de estudiar musicología en Moscú, hacía mucho investigación sobre el folclore, he recorrido también muchos pueblos y del norte y del sur de Rusia, y entonces donde veía los silbatitos hechos por la gente y compraba o me regalaban los silbatitos. Esto me regalaron los directores del Auditorio de Palma de Mallorca, los silbatos de Mallorca.
Fíjate, que tienes ahí los platos de cerámica. De aquí a que terminemos, van a salir más colecciones de Tatiana, ya lo verás.
Oye, Tatiana, yo quiero preguntarte, el 2 de diciembre en el Teatro Real, ¿en qué partes del mundo vamos a estar? ¿Cómo es el programa que ha preparado el ballet?
Vamos a estar en varias partes de Rusia. Vale. Vamos a ver la famosa coreografía que se llama Verano, en ruso es Leta.
Uh-huh. Eso para abrir, creo, ¿no? Además,
sí. Para entrar en calor.
En calor.
Para entrar en calor. Tenemos una coreografía que se llama Partisanos, que fue creada en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la compañía vivió prácticamente 2 años en un tren, en los vagones de un tren, viajando por todo el país, haciendo actuaciones en los hospitales, hacían hasta 10 funciones al día en los hospitales para los heridos, para los enfermos. Y en esta época crearon la coreografía Partisanos. Y vamos a ver la coreografía, famosísima coreografía, Los Marineros.
Ajá.
La que estamos escuchando
ahora, sí. Sí.
Ay, Sergio, el Juanete otra vez, de verdad. Es que es ponerte
los
música.
Marineros, que aquí también hay que fijarse cómo van vestidos los bailarines en la escena, ¿eh?
Hay que decirle a Sergio cómo hay que bailar, por favor.
Bueno, puede ver la danza típica, danza de la ciudad, de antiguas tradiciones de la ciudad, que se llama Cadril. Uy, qué personajes, qué 4 personajes. Uno alto, otro bajo. Bueno, son 4
muy
tipos. Sí.
Un contraste, ¿no? Un contraste de gente.
Sí,
de...
y bailan la danza que se llama Cadril. Vamos a viajar al extranjero. Como he dicho, ya vamos a estar en España, vamos a ver la Jota Aragonesa, vamos a ver Sirtaki griego, vamos a ver las danzas venezolanas, jaropo, ¿no se llama?
Sí.
Vamos a ver las danzas adigeas, las danzas tártaras, se me están olvidando algunos,
es que
creo que Corea, Moldavia, Bueno, es un programa de 2 horas donde hay una secuencia de las coreografías de todo el mundo.
¿Y la gente cómo tiene que ver el espectáculo? Me explico, Tatiana, es decir, podemos arrancar a aplaudir, hay que estar respetuosos en la butaca, es decir, porque se nos irán un poquito los pies y las manos en algún momento, ¿no?
Yo creo que no podrán aguantar sin aplaudir, que lo intenten, pero mejor que aplauden, porque esto es más divertido. ¡Ay, se me ha olvidado! Ya hemos hablado al principio, pero es que lo que vamos a ver también es fútbol.
Sí.
Fútbol, donde veremos la portería de verdad, los árbitros de verdad, los equipos, y todo esto en ballet.
En ballet y en el Teatro Real, vamos. Porterías en el Teatro Real.
Se van a animar algunos maridos, iba a decir esto, que no suene, por favor, que es que hay de todo, que a las mujeres también nos gusta el fútbol. Pero normalmente hay más aficionados hombres que mujeres. Entonces, sepan ustedes que además en el ballet también hay fútbol, que sepan ustedes. O sea, que va a haber de todo. Es impresionante saber que algo tan potente, ¿no? Donde hay tantísima implicación, tanto trabajo detrás, porque no solamente estamos hablando de los bailarines que participan, los artistas, ¿no? Que forman parte del espectáculo, sino efectivamente todo lo que envuelve, ¿no? Tantísimos trabajadores que cosen al milímetro, pues todas esas ropas que luego van a lucir, esos músicos, ¿no? Que van a interpretar estas obras aquí en Madrid para todos ustedes. Yo creo que no se lo pueden perder, Tatiana, y tienen que, en fin, aprovechar, no sé, ¿a partir de cuándo ya se pueden comprar las entradas? ¿Ya están disponibles?
Las entradas están disponibles desde marzo y está prácticamente completo el teatro. Quedan pocas entradas. Y hay algunas entradas en la parte del Paraíso con el descuento del 50% para los que... Pero quedan, yo creo que queda una fila o una fila y media todavía con las entradas del 50% por la cortesía del patrocinador. Tenemos, si pasan por la taquilla y dicen Gazprom Bank, les aplicarán el 50% de descuento, pero ya quedan pocas entradas reservadas para el descuento. Prácticamente toda la parte de arriba ya está llena, porque las entradas más baratas, claro, que están más arriba, quedan algunas cuantas butacas en el patio, esto sí.
No lo podemos perder, Sergio.
La verdad que no, es una oportunidad única, porque además yo lo decía y hacía hincapié, Tatiana, que hacía mucho tiempo que no se pasaban por España y hacía mucho tiempo que no estaban aquí en Madrid.
En Madrid, no recuerdo cuándo estuvo la última vez, yo creo que en el 82.
82, la con el Mundial.
Con el Mundial, con Naranjito, que esto es muy nuestro también, Tatiana.
Y en España en el 96, 97.
En el 97 estuvo la última vez solo en el Liceo de Barcelona. Uh-huh. Entonces estuvo en el 66 con una gira bastante larga, en el 73 con una gira bastante larga y en el 82. Y después en el 97 pocas funciones en el Teatro Liceo de Barcelona y no estuvo más.
Hay que aprovechar y hay que aprovechar el tiempo para saber si algún oyente nos ha seguido contando eso, sí, qué pues souvenirs mira, traen del mundo.
Rubén dice que él estuvo por Italia y que no trajo góndolas, que trajo pasta gourmet de regalo. Mira, uno que se sumaba a lo que nos decía Marisa de las cosas para comer. Dice, mi hermano de Francia se vino este verano con unos patés también de una tienda gourmet. Esther dice que tiene mucho cariño a unos escarabajos azules que le trajo su hermana de Egipto, que además los tiene como amuleto de la suerte porque le dijeron que traía suerte. Y Maika va a Portugal, dice que de Portugal se ha traído el gallo, evidentemente. Claro. Dice que lo ha traído en forma de servilletero de madera, muy bonitos, también en posavasos, y también he traído de Portugal con el gallo baraja de cartas.
Por cierto, que mis padres hace poco me han traído una Virgen de Fátima, porque claro, estaba allí, de estas luminosas, ¿sabes? Que
se cargan con la luz.
Efectivamente.
Se recargan con la luz,
se
¿no?
Se recargan. Y luego he de reconocer que yo de mis viajes por el mundo, incluso sin tener casa, me llegué a comprar una alfombra de estas en Estambul, en el viaje este donde yo contaba lo de la cortina.
¿Viniste con alfombra?
Yo vine con
¿y luego la facturaste? Claro, como uno vuelve con la alfombra.
Si tú te vas de viaje conmigo, si os venís...
Si nos invitan lo primero.
Yo
claro.
Os invito a todo.
Yo voy.
Soy una friki integral, entonces os puede pasar cualquier cosa, como eso, comprarme una... Era un quilim en el mercado, en el Gran Bazar. Pues que a mi hermano le traje, por ejemplo, también de Grecia, un busto, así que mis amigas me decían, ¿pero dónde vas a meter eso? Claro, es que a mí me gusta ir a los sitios y bueno, efectivamente, como decía antes, una de nuestras oyentes de los platos de cerámica, o tú misma, Tatiana, como que haya algo de esos sitios dentro de mi casa, ¿no? Que forman parte, en definitiva, tus viajes son tu vida también, ¿no? Forman parte de la vida. Ya he dejado de hacerlo, sobre todo cuando son cosas voluminosas, pero que sí, mis amigas siempre se reían de todo lo que yo me traía de los viajes, Sergio. Así que si te vienes conmigo, prepárate.
No, no, pues ya sí. Nos tendremos que traer una maleta más para los souvenirs o comprarla allí.
Efectivamente.
Mira, Álvaro, me da tiempo. Dice, yo de mis viajes me traigo llaveros del lugar. Dice, y dos paquetes se trajo de pasta de San Marino, de pasta de hélices.
Ay, qué rica.
Luego, un fuerte saludo.
Con una salsita está buenísimo. Tatiana, que no queremos viajar muy lejos y precisamente por eso nos vamos a ir al Teatro Real. Nos vamos a quedar con este maravilloso espectáculo que no se puede perder nadie, con todas estas danzas del mundo. Y el estreno el 2 de diciembre, ya lo saben, quedan poquitas entradas, hay que darse prisa. Y luego, por supuestísimo también para la gente que quiera ver el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, en definitiva, Tatiana, que no paras con tus producciones, como no puede ser de otra manera, y que te deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien.
Gracias, es que estoy disfrutando con lo que estoy haciendo. Yo veo a la gente feliz viendo los espectáculos y quiero que la gente vea espectáculos maravillosos, porque hay muchísimos espectáculos que la gente todavía no había visto en el extranjero, en Rusia hay muchas producciones preciosas y hay que traerlas aquí. Entonces, bueno, me siento feliz haciendo algo que gusta a la gente.
Y nosotros, Sergio, nos sentimos felices de compartirlo con todos nuestros oyentes.
A través del 628-091-117.
Así es. Muchas gracias.
Se han quedado mensajes sin leer. Te los leo mañana en capítulos anteriores.
Capítulos anteriores.
¿Vale?
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Tatiana.
Gracias.
Chao.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Pues vamos a llegar ya a las 11 y 49 minutos de la mañana. Belén Almonacid, ¿qué tal?
Muy buenos días, Nieves.
¿Qué te traiga ayer? Vente para acá con tu informe.
Exacto.
Que estabas ahí.
Ah, con mis informes varios, con mis estudios
hombre.
Que la gente se gasta la pasta para que luego puedan salir por la radio.
Se gasta la pasta. A veces, bueno, pues son temas así un poquito que nos llaman la atención. Otra vez nos llaman más la atención todavía.
Hoy yo vengo emocionada y encantada. ¿Por qué?
¿Por
os estaréis
qué?
Preguntando. Bueno, pues porque he encontrado un estudio serio que nos va a ayudar a comer algo que está bueno, sin pensamientos negativos en la cabeza y sin cargo de conciencia, porque además es beneficioso para la salud. Lo he encontrado, he sido capaz de encontrar ese estudio que nos va a venir muy bien a todos. Lo ha realizado el científico italiano Silvano Gallus. Así que os podréis imaginar que esa cosa buena que podemos comer es la pizza.
No, no me lo puedo creer. ¿Qué me quieres decir a mí, Belén?
Sí.
Que la pizza es buena, con lo rica que está, por cierto, que a mí me encanta, para nuestra salud, cuando siempre estamos... ¡Ay, no, que esto engorda! ¡Ay, claro, no, que esto una vez a cada no sé cuánto!
Pues mira, a partir de ahora, lo de que engorda... Oye, yo ahí ya no me voy a meter, ¿eh? No me voy a meter, pero la pizza es beneficiosa para prevenir enfermedades como el cáncer. Cuidadito, investigación publicada en el International Journal of Cancer.
La pizza del queso 99. ¿Les enumero los ingredientes? No. Cheddar.
Leo.
Provolone.
Mike, no lo hagas.
Asiago.
No te doblegues.
Taleggio.
Ni siquiera sé qué es eso.
Mozzarella, claro.
Ok, ya hablaré.
Estoy salivando.
Ay, ya lo sé. A ver, demostrado lo que se dice, demostrado los beneficios con tanto extra de queso, como les gustaba a las tortugas ninja. Oye, pues no sé yo qué decir. ¿Qué se ha tenido en cuenta? Pues algunos de los ingredientes que se suelen emplear a la hora de hacer las pizzas. Uh-huh. O sea, el tomate, los trocitos de verdura que podamos introducir y, sobre todo, importantísimo, el aceite de oliva.
Ahí está la clave.
A ser posible, virgen extra, como nos recuerda el doctor Gonzalo Guerra Flecha, que es fundador y especialista en digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.
Y él monopoliza un poco la dieta mediterránea en el aceite virgen extra. Tiene razón. Los ácidos grasos del aceite virgen extra son tan limpios, tan sencillos, que se digieren estupendamente bien. Fíjese usted cómo será que no los contraindicamos prácticamente ni en enfermedades hepáticas, ni enfermedades de la vesícula, ni enfermedades del páncreas, ni nada.
Pero además del aceite
en esto de la dieta mediterránea, aquí en España lo sabemos desde hace tiempo. Es más, y vengo yo con un ranking elaborado por Bloomberg, somos el país más saludable del mundo gracias precisamente a esa dieta mediterránea. Italia segundo en el ranking y luego ya en tercer lugar se coloca Islandia, Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal se nos quedan fuera, por ejemplo, en ese top 10 a nivel europeo. Y luego ya si echamos un vistazo a la lista extra europea, pues encontramos a Japón en el number one y por ahí aparece también Singapur, Australia e Israel. En fin, la clave para que España esté en ese primer puesto. Bueno, pues si sigo echando un vistazo al ranking de Bloomberg, ¿se habla del gazpacho o de la paella?
A ver.
Pero va a ser que no. He encontrado la clave. Y, como siempre digo, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el doctor Guerra Flecha.
Sin vino, pues francamente, a mí me parece un verdadero pecado peligroso.
¡Viva el vino!
Ese es el secreto para que estemos en el primer puesto. Olé. En el ranking de la dieta saludable. A ver, con moderación, no vengáis arriba. Con moderación.
Una porción.
Una, de lo que queramos. La porción de la pizza no, y una copita de vino al día.
Es una porción.
Ah, que es que tú el vino lo tomas por porciones.
Casi.
Rara es ella, Nieves Ortiz, de verdad.
Una copita.
Más bien, tú vete a un bar y pide una porción de vino.
Venga, una copita.
Y se te van
copita.
A quedar como mirando, como Escucha. Diciendo a esta chica que le ha pasado. ¿Cuántos vinos lleva? En más, se preguntarán en un momento
dado. Me gusta este informe que has traído.
¿Te gusta?
Me gusta.
Bueno,
me gusta.
Pues voy a volver al estudio del italiano Silvano Gallus para explicar cuál fue la principal conclusión de sus investigaciones. Si es que la subo.
Sarà difficilissimo da fare, non lo so.
Si no lo saben los propios italianos,
no lo so.
¿Qué decir? Bueno, no pasa nada, para eso estoy yo aquí, para explicarlo. Principal conclusión de este sesudo estudio que buscaba averiguar si la pizza ayuda o no a prevenir el cáncer fue que... Nacho, necesito un redoble de tambores. Que no,
no
se pueden extrapolar los datos.
¡Hombre!
Que la muestra fue muy picola, muy pequeño, que podría haber sido la pizza, que podría haber sido la pasta, que podría haber sido el prosciutto o el Chianti, recordando lo del vino que no funciona aquí en España. Ay, motivo por el cual a esta investigación sobre la pizza y su poder, diríamos, de prevención del cáncer, que le han dado un premio.
¿Qué dices?
¿Vale? Sí. No sé si lo sabéis, pero existen unos premios que se llaman Ig Nobel.
Ig Nobel. Ig
no novelas secas.
¿Pero esto que es alemán?
Nobel. No, esto lo organiza la Universidad de Harvard, ¿ah? lo organizan en colaboración con una revista de humor científico y dan sus premios.
Menos mal que se lo toman con humor.
Y han determinado que esta es una de las investigaciones dignas de obtener uno de sus prestigiosos galardones por la seriedad de la muestra, porque es un antes y un después en la historia de la humanidad. Ha conseguido el premio Ig Nobel de Medicina, aunque hay más categorías.
¿Sí?
Cartero comercial, ¿me puede abrir la puerta, por favor?
Sí, le abro.
Premio Ig Nobel de Anatomía.
¿Eh?
No admito comentarios cuando lo diga así rapidito.
Venga.
La temperatura escrotal del lado izquierdo es mayor que la del lado derecho, al menos en los señores carteros.
Ah, bueno, si es en los señores carteros, Nacho, ¿eh? ¿Tú qué tienes que decir a esto?
El pobre no dice nada, que está a lo suyo. Experimento realizado por Roger Miuchet y Burras Bengoufida en la Universidad de Toulouse. La muestra, 11 carteros a los que se midió la temperatura escrotal durante una hora y media. ¿Con qué fin? Pues mira, yo lo desconozco.
Ay, ay, ay.
Eso sí, hay un dato que sé, y es que ahora están ampliando el estudio sobre la temperatura escrotal a los conductores de autobuses. ¿Qué te
no,
pasa, Nieves?
No, es que me lo estoy imaginando. O sea, yo ya voy en el autobús y me imaginando.
No pienses que les midieron la temperatura escrotal de una hora y media.
Ay, es que, ¿sabes que esto?
¿Oís el premio Ig Nobel de Anatomía?
Ig Nobel. Entonces, claro, imagínate la cosa, que tú ya vas ahí viendo al conductor, que ya sé que lo van a ampliar a los conductores, pero que ya ves al cartero y te estás imaginando.
Hacemos una cosa, volvamos a las pizzas. Venga. Que se me lía.
¿Hacemos una pizza?
Hoy sí. Me han machacado. El jefe me ha machacado, los clientes me han machacado, ahora hasta la portera me ha machacado.
Sentimos un poquito más a gusto, más en casa. La pizza y sus estudios, mías bajo la manga, que sabéis que siempre me guardo uno. La mejor hora para ir a una pizzería. Adelanto que el estudio lo ha realizado el Instituto de Superconductores, Óxidos y Otros Materiales y Dispositivos Innovadores de Roma. Que me da a mí que estos no salen mucho.
No va a ser.
¿Cuál es la mejor hora para ir a la pizzería?
Sorprende.
Según el Instituto de Superconductores, Óxidos y Otros Materiales y Dispositivos Innovadores de Roma, entre las 8 y las 10. No las 8 de la tarde y las 10 de la noche. No, no, no. Entre las 8 y las 10. De la mañana.
Anda ya, si están oxidados, claro. Si
están oxidados. Las quejas a mí no, al investigador principal, Andrei Varlamov. ¿Por qué? Bueno, pues ellos han calculado que para conseguir preparar la pizza casi perfecta se necesita hornearla a una temperatura de entre 325 y 330 grados durante 2 minutos. ¿Qué pasa? Que solo se consigue a esa hora, porque cuando vamos todos, elevan la temperatura y lo hacen en menos tiempo. Conclusión. Hay que ir a las 8 de la mañana a tomarse una buena pizza, porque si no, lo estamos haciendo muy mal. Y ya que andamos de regañinas, sigamos en ese plan, que la mayoría de los españoles parece que pecamos de mezclar muchos ingredientes, de pasarnos además con las cantidades. El máximo serían 350 gramos. Jesús Marquina es el capitán de la sección de pizzeros de la Selección Española de Alta Cocina, fundador y director de la Asociación Española de Pizzeros Artesanos.
La pizza tiene que llevar sobre 350 gramos, entonces tendremos que reducir los ingredientes, tenemos que reducir la cantidad de jamón, la cantidad de champiñón, la cantidad de atún, la cantidad de cualquier ingrediente, porque tú necesitas, tienes que saborear también la masa y luego que no sea, ya te digo, que no sea muy pesada si echamos muchos ingredientes. Entonces en España ese es el problema que tenemos, que no, a mí la pizza me echas un montón de, a mí no, échame muchos ingredientes. Y también saber equilibrarlos.
Hay que saber equilibrarlos y hay que saber tener un lugar para cada uno. Mis 30 segunditos solo para dejar a aquellos que no tienen voz en lo que a ingredientes de la pizza se refiere. Los Romeo y Julieta de la pizza. Yo os quiero, yo os comprendo.
Pizza. No puedo estar
tu lado.
La pizza con piña.
No. La hawaiana.
La hawaiana. 111.000 pizzas hawaianas se vendieron el año pasado en nuestro país y no digo más.
Bueno, pues aquí con la pizza nos quedamos hasta la vuelta.